A l'estiu diuen que és quan les parelles s'estressen més perquè passen molt de temps plegats.
I de pot ser un bon moment per trencar mites i cercar formes en les que retrobar-nos amb el nostre estimat o estimada.
I una bona fórmula pot ser escoltar els millors programes de la temporada per si te'l vas perdre o per refrescar conceptes.
Bon estiu i no apaguis el llum. Així ets a vida. Però les situacions d'estrès alteren el nostre dia a dia, la nostra vida quotidiana, i afecten a tot el nostre cos, la nostra ment i, per tant, també la nostra sexualitat.
Sí, el motiu per als quals no se gaudeix del sexe, quan qualque membre de la parella té símptomes així d'ansietat, solen ser diversos.
Quan patim ansietat, el nostre cos ho percep com una situació de perill i s'activa qualque cosa per fer-li front.
Estem nerviosos, estem inquiets, preocupats, irritats.
Tota la nostra atenció se centra en resoldre el problema que mos genera angoixa, deixant moltes vegades de banda aspectes importants de la nostra autoestima.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum, amb Maria Rigó i Joan Guillem Jaume.
Molt bon vespre a tothom, ben arribats una setmana més a No apaguis el llum. L'ansietat resulta incompatible amb les sensacions de plaer que podem experimentar durant la relació sexual.
Si estem preocupats per qualsevol tema personal, és freqüent que mos costi concentrar-mos i prestar poca atenció als estímuls del plaer que rebem perquè ens consideren secundaris.
Per molt bona que sigui l'estimulació que rebem per part de la parella, si la nostra ment està a un altre lloc, el resultat de l'experiència eròtica serà molt poc satisfactòria.
Començant palpant.
I de tot d'una, podem palpar na Sara Brown. Ella és psicòloga i especialitzada en ansietat i situacions de risc.
Sí, amb ella, na Sara, descobrirem les principals causes de l'ansietat i com pot condicionar el nostre dia a dia.
Més endavant mos acompanyarà l'escriptora Raquel Granya.
Sex On és el nou llibre de Raquel, que mos ofereix sobretot consells sobre educació sexual per adolescents.
I entre mitges de tot això tindrem el nostre espai informatiu sexual. Ja ho sabeu, és aquest resum de notícies que mos trobam en el mitjan de comunicació i que tractam aquí, a No apaguis el llum.
A IB3 Ràdio, No apaguis el llum.
L'angoixa és un gran enemic dels plaers i, per tant, també de la sexualitat. Tant els homes com les dones podem estar psicològicament molt excitats per al nostre cos no respondre. Això és perquè hi ha elements com les pors, creences o pressions que són capaços d'inhibir la resposta sexual d'excitació. En xerram amb la psicòloga Sarah Jane Brown.
Ben endins.
Sara, bon vespre.
Hola, buenas noches.
Jo no sé si em dic col que doi, perquè jo en les paraules tècniques, com que no sóc un psicòleg, però Anna Maria de moment no m'ha tombat el morro, perquè quan dic un desbarat, ella sí que me pega puntetes per davall.
Le pego pataditas,
No me diguis aquest doi amb antena que és professional, se t'estiren les orelles.
Nada, al final la psicología es mucho sentido común, con lo cual es difícil meter la pata.
Sí, et sentit comú, tens tota la raó del món, però en psicologia tot depèn.
Ah, sí, això sí.
Quan en els professionals jo els dic, però i si tenim aquest cas així, 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 quina solució, quines tècniques poden posar davant?
Depèn. Se cabrea, Jota, quan le contestamos así con el depende.
Hay muchas variables, cada persona es un mundo.
Claro, claro. Pero es que a Jota le gustan las verdades universales, las cosas ya. Así muy, muy generales.
Hombre, las cosas de la cabeza, de la mentalidad, hay cosas que son comunes a todos, eso. Pero luego cada uno tenemos nuestro toque especial, ¿verdad? Mm.
I per avui vespre allò que hem de tocar de bon de veres és ansietat. Jo abans d'entrar aquí dins l'estudi xerrava amb Maria, però ansietat i estrès no van relacionar, no confonguis perquè hi ha diferència entre ansietat i estrès. Tu com a professional i especialista en ansietat, quina diferència podran dir que hi ha amb aquests dos termes?
Bueno, la ansiedad principalmente es una emoción que nos protege en cierta manera, nos protege de los peligros. Y el estrés es como una acumulación de circunstancias que nos desbordan, ¿no? La ansiedad es necesaria, el estrés no es necesario.
Correcto.
Ajá.
Es que cuando Jota hoy estaba haciendo la presentación, él ponía mucho, como está muy estresado Jota, ya lo conocerás,
sí.
Pero ponía todo el tiempo estrés, digo, Jotita, que hoy no hablamos de estrés, que hablamos de ansiedad, dice, eso os lo metéis, y digo, que no es lo mismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes?
Bueno, coloquialmente todo el mundo
correcto.
Lo dice igual, ¿no? Pero en realidad
pero no.
La ansiedad es anticipación del futuro.
Ajá.
Esto es realmente. Entonces, cuando uno anticipa circunstancias adversas, pues nuestro sistema de alarma se pone en acción.
Y es aquí cuando volem protegir.
Sí. Claro, es como tenemos una vocecita interna, ¿no? Que nos habla y que nos protege. Y nos dice, no hagas esto, cuidado.
Claro.
Y nos está protegiendo a corto plazo. A corto plazo funciona muy bien. A largo plazo puede ser muy peligrosa para nuestra autoestima y para futuras situaciones.
I l'ansietat la classificaríem a dins el mateix cremull de ses pors i de ses fòbies o no?
Bueno, la ansiedad, como he comentado, es una emoción necesaria. Cuando empieza a desviarse y ese sistema de alarma se desprograma, puede acabar en una fobia o en algún trastorno de ansiedad, como ahora fobias, crisis de ansiedad, ataques de pánico y todo el resto de trastornos relacionados con la ansiedad. La ansiedad en sí no es un trastorno.
No. Es lo que tú dices, la ansiedad en sí incluso es positiva. Lo que
claro.
Pasa que es cuando no tenemos control sobre ella o no la dirigimos, por decirlo de alguna manera, es cuando tenemos un problema.
Però és ver que mos ha dit que tenim un bloqueig, que feim com una paret. Però quina resposta pot ser? Supos que sou deuen ser diverses. Quan un veu el perill, que arriba un perill, que te posa que entra aquesta angoixa, aquesta ansietat, com poden reaccionar? De quines maneres? Com un notam?
Claro, la ansiedad en principio lo que pretende es adaptarte a la situación nueva que tú no conoces. Has salido de tu zona de confort, en cierta manera, y te adaptas a esa situación nueva. El problema es que a veces, en lugar de adaptarnos, cuando ya digamos que se pasa de vueltas, que estamos reaccionando de más, pues ya en lugar de ser adaptativa, se convierte en una reacción desadaptativa y nos causa problemas. Yo sí tengo que presentarme, no sé, por ejemplo, ahora mismo esta entrevista de radio, pues cierta ansiedad tengo que tener porque tengo que estar en alerta, escuchar lo que me decís, contestar, intentar, y crea me genera un poco de estado de alarma para poder reaccionar adecuadamente y poder concentrarme. Pero si esa reacción de alarma, en lugar de ayudarme a concentrarme, me
bloqueara...
Bloquea. y no me permitiera hablar, pues ya tendría un problema.
Claro.
¿Y això no ho poden controlar, o sí?
Esto se puede controlar.
Claro.
Fent feina. Se puede aprender a controlar.
Aprendre a controlar.
Clar, primer tenir-te a donar compte de que tens un problema i de que no controles, i a partir d'aquí claro. Demanar ayuda.
Uh-huh. Es un problema muy frecuente.
Sí, claro, pero es que precisamente yo quería introducir el tema de decir por qué hemos elegido este tema, ¿vale? Creo que es un tema muy actual, es decir, nosotros llevamos ya muchos años de programa y hemos trabajado, yo creo que, no sé, hemos relacionado la sexualidad con casi todo. Y el otro día le dije a Jota, oye Jota, no hemos hecho ni un programa que solo sea de ansiedad relacionado, por ejemplo, con sexualidad. Y nos viene al pelo ahora, porque yo creo que ahora un, no te diría un 90% de población, pero pues yo diría que hay un tanto por ciento de población muy alto que o bien por toda la situación que hemos tenido y seguimos teniendo, o han tenido miedo, o han tenido ansiedad, o han tenido... No,
però basta veure també les xifres de... de la seguretat social, de les baixes, i ja pràcticament crec que recordar que aquesta mateixa setmana sortien xifres que un 70% de les baixes laborals que hi havia hagut durant el confinament eren per ansietat.
Per ansietat.
Pues sí, la verdad es que yo durante este tiempo he estado trabajando en asistencia psicológica telefónica al ciudadano y prácticamente, digamos... puedo decir el 80% de las llamadas eran relación con la ansiedad. Lo que sí que me ha llamado la atención es que a veces era una ansiedad que ya existía y que ahora se repite o se ha aumentado la sintomatología. Y el problema es que al final, pues claro, la gente acude a los médicos de cabecera que con toda su intención pues ofrecen ansiolíticos, que en muchos casos son necesarios, pero que si tú no le enseñas a esa persona a cómo controlar esa ansiedad, no va a avanzar.
Claro.
Y llega un punto que tienen miedo al miedo.
Pero a vegades també és com un pla de xoc, ¿no?, medicar en el pacient.
Claro, a veces es necesario, pero lo que no puede ser es que yo he estado hablando con gente que lleva incluso, te diría, que hasta 20 años... Sí. sufriendo ansiedad y nunca nadie les ha explicado cómo funciona este sistema de alarma. Y si tú no sabes cómo funciona una cosa, es muy difícil que la sepas arreglar.
Claro.
Pero... claro, si a ti te dan medicación y te quedas, digamos, medio groggy, exagerando un poco, pues claro, ya no sientes ansiedad.
Ya no hay ansiedad, con lo cual ya está, pero no.
Yo a veces les digo a los pacientes, pues lo mismo si vengo yo y te doy con un palo en la cabeza.
Lo mismo.
Te dejo groggy, pues tampoco vas a sentir ansiedad, no te preocupes.
Es verdad que esas primeras semanas vas un poco entabanat y después ya el teu cos comença a respondre i assumir perfectament aquesta medicació. Però, clar, sempre hi ha un detonant d'aquesta ansietat, o hi ha vegades que un pot patir ansietat i no sabrà d'on li ve?
El principi és l'ansietat normal, o sea, hay un pensamiento, una imagen, un estímulo, una situación que hace que tu cerebro diga, bueno, aquí pasa algo diferente, ¿no? Entonces yo me pongo en alerta para ver qué pasa. Y entonces, frente a esa situación de alerta, empiezo a tener unas sensaciones desagradables, porque claro, mi cuerpo se está preparando para un peligro y el cerebro le está diciendo al cuerpo, oye, que aquí igual hay que luchar o hay que huir, prepárate. Y entonces tienes taquicardia, sudoración, ciertas sensaciones desagradables, ¿no? El problema cuál es cuando tú luego a esas sensaciones desagradables, en vez de atribuirlas a esa situación que estás viviendo, de estrés en este caso, por ejemplo, por ejemplo, en el tema de sexualidad, pues has conocido a una chica maravillosa, un chico maravilloso, te encanta, tienes muchas ganas de estar con esa persona y llega el momento, pues es normal que te genere ansiedad.
Claro.
Ah, és que jo ara ho pensava i dic, quan coneixes una persona de vell nou t'entra aquestes taquicàrdies, aquestes sensacions.
Claro.
Sí, les mariposas en el estómago.
Correcto,
y eso es normal. Y son ansiedad. Pero ¿qué ocurre si tú, en lugar de interpretar esas mariposas cómo hay, cómo me gusta esta chica o cómo me gusta este chico.
O qué nervioso estoy.
Y qué nerviosa estoy por esta situación. Empiezas a interpretar que te está pasando algo fuera de lo normal, que ya esto no es normal, que no te sientes bien, que y ya empiezas a generar una interpretación distorsionada de lo que está pasando.
Claro.
Y empiezas a tener pensamientos del tipo, se va a pensar que no voy a dar la talla, que no puedo, que a ver si se va a pensar que no le gusta, que no me gusta.
Que no me gusta.
Y ciertas cosas que entonces, ¿qué generan esos pensamientos? Mm. Esos pensamientos generan un aumento de la sensación de peligro. Mm. Y es como, es un círculo vicioso. Entonces las sensaciones desagradables aumentan y tú más razón tienes para ponerte nervioso y dices, no, yo no estoy bien, esto no es normal, a mí me pasa. Y lo que eran unas mariposas en el estómago, que es súper bonito, y un momento precioso, se ha convertido en un drama.
Ja, però Sara, jo, així com estàs explicant ara els termes, en qualque moment també me puc confondre i pensar que estic nerviós.
Claro.
Que m'han entrat nervis i no és que se m'hagi despertat el sistema d'alarma de que qualque cosa. No, m'he entrat nerviós, estic, ai, mira, me sona el telèfon i és el meu cap, ara m'en que
voldrà. Claro, es que es esto, la ansiedad es esto, es ponerse nervioso en un momento.
Claro,
el
lo
problema
que
es que luego tú interpretes esos nervios en lugar de pensar que es por estoy nervioso porque me han llamado o yo qué sé, empiezas a interpretar que es que te pasa algo.
Es que, de hecho, la gente que nos viene a consulta a nosotras es la que ya entra en el círculo vicioso y es la que te dice, oye, yo al final no quedo con nadie perquè lo que sigui, no? Entonces, claro, aquella persona que ha tingut aquell nervi i ho ha resolt bé o malament, no ve a consulta, perquè també no ha tingut un problema d'ansietat, ha tingut una situació d'ansietat que ha resolt bé, que potser després no li ha anat bé amb aquella persona, no? Però diu, ostres, me vaig posar supernerviós, però al final se cita va anar bé, el que ja no m'ha agradat, o se cita va anar malament per una altra cosa, però detecta perquè ha anat malament. El problema és quan tu dices, ahí está distorsión, de hecho, ya actúas mal, o de hecho, incluso la siguiente vez ya anticipas, quedas con otra persona y es un ostra, me va a volver a pasar lo mismo, con lo cual ya evitas o no quedas, o... Claro,
allí es cuando empieza el problema. Mm. Cuando tú, te puede pasar puntualmente, has hecho una mala interpretación, pero claro, si ya te quedas mal por esa situación, te sientes... Por eso yo lo que decía al principio, que la ansiedad al principio a corto plazo te puede proteger de una situación, pero a largo plazo te genera problemas de autoestima, de autoconfianza y de seguridad. Entonces, claro, pues esta persona, si luego no le da importancia y vuelve a hacer una valoración o una evaluación de la situación y dice, jo, es que me he puesto demasiado nervioso y ya está, y se olvida, no pasa nada. Pero si cada vez ya... cenando, por ejemplo, ya está pensando, ya verás, ahora cuando vaya a casa y la lleva a mi habitación, ya verás cómo voy a ponerme nervioso, me va a pasar lo mismo.
Mm.
Claro, pues ya estás generando otra vez la ansiedad, ya estás esperando la situación de nuevo.
Sí.
Y ese es el problema. Y es lo mismo al final, o sea, los trastornos de ansiedad funcionan igual, tanto si tienes una fobia a las arañas, como si tienes fobia a volar, como si tienes miedo a tener una relación.
Claro.
Es un mal aprendizaje. Tú has interpretado mal una situación. Y esto es tan, tan fácil, María me dirá si es verdad o no, tan fácil de solucionar en consulta.
Sí.
Pero tan fácil que a mí me sabe tan mal cuando escucho gente que lleva 10, 20, 15 años con problemas y... como la típica frase que no puedo soportarla, que dicen, es que yo no creo en los psicólogos, como si fuéramos Dios, que hubiera que creer en nosotros.
¿Eh?
Es que pues, sabeu que sou vosaltres, sou comecocos.
Sí.
¿Cuántas vegades no vos han dit
¿Sabes qué pasa? ¿No? Pero somos como comecocos, que como no recetamos, lo que más
parece que es verdad,
en el mundo son ansiolíticos y antidepresivos. Sí. O sea, hay, igual que la industria de armas, la industria farmacéutica en relación a ansiolíticos y antidepresivos es tan potente que los psicólogos no interesamos.
Claro.
No interesamos.
Però no ho crec, que això és una petita part de la població, Sara.
Uf, todavía existe.
Sí.
Però bueno, jo animo a la gente a que que si tiene un problema, o sea, al final, ¿qué pueden perder?
Claro. Mira, es que yo me quedo con tres cosas que has dicho hoy. Mira, una es la parte de tú decir, esta gente que toma tanta medicación, que sí, a veces le va bien, pero es nadie le ha explicado los mecanismos de la ansiedad. O sea, y eso lo podemos hacer un psicólogo, es que no lo va a hacer nadie más. Segundo, lo que tú dices, lo fácil, facilísimo que es resolverlo. Porque es verdad, es facilísimo, que después la boli entra aquí. Y lo tercero es lo que yo digo, es decir, la gente es como un... No creo en psicólogos y tal. Bueno, mira, o sea, yo siempre digo, o sea, cree en algo, aunque sea en ti, o es... Tú vas al médico para la pastilla, muy bien, pero no te han hablado de psicólogos. Pruébalo, prueba de ir una vez, prueba de... Aparte, yo siempre... A mí me ha pasado en consulta que seguro que a ti también te ha pasado que te han empujado, ¿no? A gente, ¿eh? Te hacen pum y te lo sueltan, ¿no? Y te digan, yes, te duques, me voy, amor, me fío, o sea, me voy, no, lo que sigui.
Arregla mal.
Y te digo, yes, y te venen y te digo, lo primero que te digo, que hay sueño, que hay senyores. Jo no crec en psicòlegs, eh? Jo no volia venir. I tu li dius, bueno, vale, en els 5 minuts estan xerrant amb tu.
Perquè són persones.
I quan t'acaben la sessió, t'acaben tot donant les gràcies. I n'hi ha molts que són els més, o lo millor, no sé com dir-ho...
Més reticents.
Sí, que lo millor a lo mejor te dicen, bueno, bueno, ja ho veurem, jo no me'n vaig molt convençut i tal, però tornen, normalment.
Sí, no, la gente, yo he hablado con... Pues mira, ahora haciendo asistencia psicológica con gente y solo de hablar con ella una hora, explicarles un poquito cómo funciona la ansiedad, ya es que se han sentido aliviados.
Claro.
Ya les ha reducido la ansiedad porque de repente empiezan a pensar, ostras, no soy un bicho raro.
Correcto.
Y ya solo con eso avanzan un montón.
Para, ¿y a qué relaciones tú, a qué brot que ha habido ahora dins la sociedad? De ansiedad.
Hombre, normal, porque, a ver, hemos vivido una situación de peligro.
Correcto.
Todos. Entonces, claro, todos era lógico que se despertara en nosotros cierta ansiedad, porque no sabíamos, además, bueno, y todavía a día de hoy, hay incertidumbre de lo que va a ocurrir. Añádele a esto problemas de salud reales, problemas económicos reales, problemas laborales, problemas de relación, muchas situaciones. Yo he vivido, he atendido a gente que justamente, claro, es que a veces les ha caído el confinamiento en momentos muy críticos, personas que estaban a punto de separarse ya, pero se han cerrado las puertas y no han podido hacerlo. Y tú imagínate lo que es, eso es una bomba de relojería.
Claro.
Y entonces... El peligro real existía.
Sí.
El problema es cuando se hace una mala interpretación de este peligro.
Però
i ahí es...
No, que jo no cap d'entendre, que és vera com et surten aquest defensors, aquest estat d'alarma, per segon quines situacions, però després dius que hauria d'haver aquest sentit de defensa del propi cos, que també hauria d'aparèixer en altres estats. Quantes vegades no han sentit que hi ha malalties de transmissió sexual i no mos pega ansietat quan anem a enfonyar-la sense res que mos protegeixi.
Es que cada uno, por eso, es que la ansiedad al final es un aprendizaje, que un mal aprendizaje, o sea, los trastornos de ansiedad son un mal aprendizaje y cada uno de nosotros decide a qué temer.
Correcto.
Y entonces tú decides temer a trastornos de transmisión sexual. Irás alerta.
Sí.
Y si decides temer a ir al supermercado en estado de COVID, pues no irás al supermercado.
Claro, claro.
¿Sabes? Cada uno decide. Por eso es que a veces en pacientes que yo he tenido llegan a tener, o sea, unas limitaciones que tú dices, o sea, tienen miedo a que les dé un infarto cuando están en el coche, pasando por el túnel de Sawyer, y si están solos.
Sí.
Pero si no están solos, ya no les va a dar el infarto. Fíjate hasta dónde
la cabeza cómo va. Sí, sí.
¿Sabes? Y el resto del día siempre están bien. Es solo si van en el coche, solos y en un tramo determinado, o por la autopista, por ejemplo.
Sí.
Que ocurre mucho.
Però és vera que s'ansietat mos trastorna el nostre dia a dia, com hem de seguir avançant i caminant, però si nosaltres ara tot això ho hem d'extrapolar a les relacions, ja anem a relacions de parella. Quan un pateix ansietat amb qualsevol tema laboral, que deu ser el més habitual, o social, de sortir en el carrer, en la relació com afecta que un dels dos tingui aquesta ansietat?
Pues afectará, primero, si por ejemplo estamos hablando de que esta ansiedad, ¿estás hablando dentro de las relaciones sexuales o en
no.
general?
Bueno, en relación primer, de pareja primer incluso.
Primer en relació de parella.
En el dia a dia en una pareja.
Però que nosaltres tenim detectat que l'ansietat no mos la provoca estar dins que nostra ni en la nostra parella, sinó que el nostre estat d'alarma se desperta de fora.
Uh-huh. Bueno, pues ahora te voy a decir la frase que tanto te gusta, ¿entiendes?
Ay,
depende, porque si tú tienes una pareja que te escucha, que te
correcto.
Entiende y que te sabe llevar y a lo mejor desmontar esa película que tú te has montado en la cabeza, uh-huh. te va a ayudar. Pero si es una pareja que encima te ningunea o le quita importancia o mete más leña al sí. fuego, pues vas a tener un problema.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Cuando te dicen, esto son tonterías, uh-huh. y ahora, ¿por qué piensas esto? O,
y ahora, ¿por qué has de prendre el medicament?
Sí, claro. Y en su medicament después no tengan ganas de follar, te digo, porque además te lo dicen así, ¿sabes? Es que es delicado, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, me atrevería a decir que, bueno, o sea, como sexóloga, yo siempre cuando viene un paciente, lo primero que hacemos es intentar eliminar que sea un problema físico, ¿no?
Claro,
y casi siempre después,
claro,
correcto, y cuando casi siempre es, incluso sense demanar cap prova mèdica, moltes vegades ja dius que va, que té un problema d'ansietat o de mal aprenentatge que ha fet que tal, ¿no? Y es lo que yo digo, es decir, la siguiente pregunta que haces es qué medicación tomas, si es que la tomas, y la tercera es si tienes o no pareja, porque en serio, es a dir, si ve una persona amb un problema d'ansietat, probablement tindrà un problema de parella i tindrà un problema de sexual. I aquí s'haurà de fer una teràpia, per dir-ho de qualque manera, conjunta, perquè moltes vegades te diuen, no, jo te'l mando ell, que tens problema ell, que no se li aixeca, jo no vull ni venir perquè estic farta, potser te diuen això, i tu dius, no, cariño, tu també has de venir perquè aquí se t'ha d'explicar una sèrie de coses que, a més, amb aquest comportament se nota que tu no estàs entenguent el que li passa a la teva parella.
Clar, és que la polla al final és... En
bàsica.
Realidad la pareja és para tener un apoyo, si
claro.
no lo tienes, sí, pues vamos mal, ¿no?
Sí.
Entonces...
Però ara Anna Maria ja ha dit, l'ansietat sí. ens pot provocar altres disfuncions, altres trastorns.
Bueno, es que claro, yo siempre digo que en sexualidad el órgano más importante que tenemos las personas a nivel sexual es el cerebro. Uh-huh. Entonces, si el cerebro no da la instrucción, yo siempre digo que en mallorquí nosotros deimos cap de dalt i es cap de baix. Moltes vegades tenim de pensar en so cap de dalt, no en so de baix. Y yo como psicóloga me cansa de repetir esta frase porque probablemente la gente que viene a la consulta pues es eso, le da vueltas a la cabeza de arriba y la de arriba inutiliza la de abajo.
Claro.
Entonces,
totalmente.
Claro, yo pienso que también en estas situaciones en las que a lo mejor hemos vivido ahora también ha pasado esto. Yo las consultas que tenía a nivel sexual muchas las hemos parado porque ha sido en plan, oye, vamos a dejar que pase el tiempo, vamos a dejar que la situación se normalice, vamos a hacer que tú vuelvas a trabajar, pues estás sin trabajar, estás metido en una casa todo el día, no tienes ganas, no tienes deseo, no tienes... Y si ya tenía un problema, de a lo mejor un problema de erección o un problema de vaginismo, un problema de falta de orgasmo, pues ahora va a ser más difícil de resolver mientras la ansiedad
claro.
esté disparada.
Claro, por supuesto que sí. Sí.
Y si
pero sí que yo creo que la gente tiene que saber que son cosas que tienen solución.
Correcto.
Evidentemente, si no hay una circunstancia realmente de problema de salud físico
sí,
real.
Claro, sí,
pero ahora que el 90% no lo hay.
No lo
la
hay,
verdad.
Sí, sí.
I hem de ser ben conscients d'això. Mm. Però ara imagineu-vos que el problema de l'ansietat o el detonant de l'ansietat no mos ve de l'exterior, sinó que el tenim a dins
que
nostre.
Uh-huh.
I que l'ansietat mos sorgeix quan anem a tenir la relació sexual. Mm. I clar, no és la primera vegada que mos colgam amb aquella persona, però cada vegada que me'n vaig a colgar tinc aquella ansietat, no arriba a l'orgasme, no arriba a ejacular... Clar, encara això se volia se mos fa més grossa.
Sí, se vuelve a iniciar, o sea, es que es un poco
el
independiente.
El círculo vicioso,
sí. Sí, es el momento en que se inicia ese mal aprendizaje. Has tenido como una experiencia
sí.
Que te ha traumatizado en ese momento porque tú no entiendes por qué no has podido llegar o lo que sea, y entonces te sientes mal y luego tienes el miedo a que se reproduzca.
A que se reproduzca. Miedo al miedo, lo que has dicho tú.
Uh-huh. O se puede tener una ejaculació precoç.
Bueno, jo sempre poso exemple aquí i els nostres oients mos entendran tot d'una. Per exemple, no sé com se diu en mallorquí, mai me'n record, cop de
gana. Un gatillazo.
Un gatillazo, sí. Que li deim, no? Sí. És el claro ejemplo de que te puede pasar y tú no has estado ni nervioso. A lo mejor funcionas perfectamente y de repente, pum, tienes un gatillazo. Te pueden pasar dos cosas. Una es que diguis, ostras, això no m'havia passat mai, no passa res, i és, seguimos, els pròxim dia, no hi penses i tot anirà bé, probablement. Si tu els pròxim dia comences a pensar, ostras, que no me passi lo de l'altre dia, i inclús xerres en el teu penis, no? Vinga, petitona, avui has de respondre de tal, que això mos passa, ho sentim, no? I és claro. Com un, claro, si tu ja vas amb aquella por, i és un pot ser exemple que això és com una dona que no sap caminar amb tacó i de repente diu, vinga, avui me poso una sabata tacó superalta i caminaré. Claro. Pues la primera pasa que donquista fotrás una troncada probablemente, ¿no?
Porque entonces el cerebro se pone en hipervigilancia.
Claro.
Y está fijándose directamente ahí en ese. Tiene, poniendo el foco y diciendo, venga, ¿vas a funcionar o no vas a funcionar? ¿Vas a funcionar o no vas a funcionar? Y claro, en lugar de centrarse en disfrutar de
correcto.
La relación, está pensando también en la otra persona
sí,
que va a pensar...
en que vaya bien, en sí, en todo.
Que vaya bien. Y a lo mejor el gatillazo, pues yo qué sé, igual han tenido una cena la primera vez
sí.
y han bebido vino
sí.
y estaba cansado y un montón de cosas, pero claro, en lugar de atribuirlo a esas
sí.
circunstancias, lo atribuye, por ejemplo, ostras, es que ya tengo una edad, por ejemplo, me invento, ¿eh?
Sí.
Es que ya con esta edad, fíjate, ya
empiezo a fallar.
Ya empieza a fallar.
Sí.
Y ya está.
Ya está, ya som. Ya nadam.
Ya nadam.
En mallorquí din ya nadam, saps?
Però fixo
el vos... tema es que aprendan luego a relajarse, que si no saben aprender a relajarse solos, pues ya en terapia también se les explica, y Somar ya lo sabe mejor que yo,
sí.
en centrarse más en disfrutar ellos de la relación y no de pensar, suena un poquito egoísta, ¿no? Pero cuando uno se enfoca
claro.
en que quiere dar la talla y quiere impresionar a la otra persona, pues genera ese estado de ansiedad, ¿no? Pero si tú te centras en disfrutar tú y
claro.
pasártelo bien tú, no te preocupes que el otro ya...
De hecho, en la sexualidad
pasará.
Siempre se dice el término egoísta, yo siempre he considerado que no es negativo.
Claro,
ser egoísta no es negativo. Yo como sexóloga siempre digo, si tú en una relación sexual, en un polvo, tú en ese momento piensas en ti y el otro pensar en él, hablando claro, funcionará. Ahora, si tú piensas en ti y el otro también piensa en ti, claro, el otro se queda colgado.
Uh-huh.
O el otro
uh-huh.
la otra, ¿no?
Però, mem, Sara, nosaltres ja hem d'anar tancant i per tancar, sí, no, perquè encara mos han deixat el desig sexual per el mig,
bueno,
però clar, tot va relacionat.
Bueno, jo encantada que m'imitéis otro dia.
Ah, sí, claro.
O sea que...
Però jo no vull tancar aquesta conversa perquè nosaltres sempre feim el mateix, es posam a la problemàtica, tal, però acabant donant un parell de consells o solucions.
Ah.
Per tant, a mi m'agradaria, a més si mos podries oferir qualque pauta per a aquelles persones que mos escoltin i que tinguin aquests atacs d'ansietats puntuals, com ells poden, ells mateixos, respondre i fer feina per superar-ho.
Claro, lo primero que necesitan saber es entender lo que les pasa. Y asumir que es una cosa que no les ocurre a ellos porque tengan algún problema, sino que es un problema muy común, y pedir ayuda. Si no son capaces de encontrar en internet o donde quieran buscar o alguien que les explique bien cómo funciona la ansiedad y el ciclo de la ansiedad y todo esto, pues que pidan ayuda. Y después hay técnicas de control de la ansiedad, de relajación, de respiración, pero lo que prima es la mente y trabajar esos pensamientos que tenemos que nos distorsionan la realidad y nos hacen ver cosas que en realidad no son y nos hacen son lo que provoca todo al final.
Sí.
O sea, tú no vas a necesitar utilizar la respiración ni la relajación ni nada si tú has aprendido a controlar tus pensamientos y a contarte verdad. Que a veces no nos contamos verdad.
Eso es.
Uh-huh. Eso es muy complicado, es controlar el pensamiento, pero si no tenemos otras estrategias como
bueno,
aquestes...
pues vienen, piden cita al psicólogo, que seguro que les ayudo.
Exacto, por eso tenemos profesionales en el nuestro costat, como la Sara Jane Brown, que avui vespre mos ha acompanyat. Ella és especialista, psicòloga, especialista en ansietat. I ha estat un plaer tenir-te avui vespre, Sara, amb nosaltres.
Un placer per a mi.
Molt d'èxits, bona nit.
Un besito.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a los dos.
María Rigo i Joan Guillem Jaume. No apaguis el llum.
I vetres ràdio.
Tot i haver començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes, tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Quantes vegades no heu vist a pel·lícules que hi ha homos que se presten a donar els seus espermes per tenir una recompensa econòmica? I bé, ara resulta que les recompenses econòmiques ja no venen per els espermes, sinó per altres plaers.
Butlletí sexual.
Butlletí sexual, Maria, que... Començàvem amb espermes, però no són espermes,
no,
ni espeumes.
Jo ric perquè aquesta notícia l'he duita per tu.
Sí, sí. I
no,
jo vos llegiré el titular que Anna Maria vol. Venga. Jo després n'hi llegiré un altre per ella. Aquesta m'envia ella cap a mi. Diu, una empresa cerca homos per provar els seus consoladors per 3.000 euros en el mes. Si voleu guanyar un sobresou...
Ja ho sabeu. A més, és que és una feina
per
que...
Per a consoladors, ja era una paraula antiquada, però bé, ja he llegit el titular fil per
bueno, ell diu dildo, no? Sí, és a dir... Mira, a més ofereixen diferents puestos, eh? És a dir, un seria provador de dildos d'entre 8 i 14 centímetres. Altra gent provaria...
Explica-ho bé, Maria. Són... d'en forma fàl·lica.
En forma fàl·lica, és que per... jo crec que els nostres oients
saben el que és un... Però per els homos, per provar per sa banda anal.
Correcte, correcte, home, és que un home no ho ha de provar, sora.
Ja, no, però que per ventura molts pensaven que era allà un Fórmula 1 que te ficaves allà
no,
i te fes una pruna.
En aquest cas, no són joguines sexuals, tipus estimulador de pròstata i tal, sinó que són dildos, que poden, unissets, que poden ser d'homos o de dones.
Però en aquest cas és per els homos i estan cercant exactament sa postura prostàtica, tot això...
Claro. Estan cercant això, el que passa que perquè no vos assusteu, doncs hi ha homes que diuen jo vull un sobresolt i provaré dildos que siguin entre 8 i 14 centímetres.
Però 3.000 euros.
N'hi ha de més valents que són dildos, escolta'm bé el que t'anava a dir, entre 14 i 20 centímetres. I després hi ha 100 vacants, però és de gran tamany, que van de 20 a 32 centímetres.
Però això ha de ser gent grossa.
Jo és que no provaria, que ni per 3.000, però bueno, això cadascú ho sap.
Menys si és 3.000
dones
per
aquests. I no se demana experiència, perquè això el que me fa gràcia és que tu envies el currículum, supos, i no te piden experiència. O sea, no tens per què has estat provador antes de dildos ni coses d'aquestes. I bueno, hi ha internautes que han dit quina meravella, que més poden demanar.
Quina empresa d'això poden dir, Maria?
Sí, l'empresa és una empresa americana que se diu Ford As SL. Forte As SL. Ford As. Bueno,
ara anirem a cobrar dos bes.
Bueno, si algú mostra. Vol un pluri...
Però aquest és el titular que jo li duia per Anna Maria, menys si se'n dona per al·ludida ja d'una vegada per totes. Maria, avui te duc un manual d'ètica amorosa per lligar a Tinder
a
i a altres xarxes socials.
Bueno, és vera que en Jota avui m'ha dit hem de xerrar d'aquesta notícia i mira-te-la antes perquè me l'ha enviada personalment a mi.
Sí.
I he dit, no sé per què me l'envia. Però bueno, és un manual d'ètica i bàsicament, per ser resumits, te diu que has de ser honest, que no has de confondre amb l'altra persona, que has de tratar bé...
És que a vegades sou molt ambigües, les dones.
Bueno,
sí,
i els
no?
homes.
No, els homes no ho jugueu.
Pues que no. Que si qualcú vol lligar amb tu i a tu no t'agrada, doncs li has de dir que no. Que quan quedes amb qualcú per primera vegada, millor que sigui un lloc públic, una plaça, una cafeteria, un centre... Que no siguis misteriós, misteriosa, vale? Jo ahir, després d'ahir xerrar amb un amic, m'han dit, Maria, saps el que és el ghosting? I vaig dir, el ghosting, i vaig dir, no, dic, hombre, lo de ghost es fantasma, no? Diu, pues es una modalidad que se hace ahora de desaparecer, está muy en la onda de tu lo millor, xeteges en qualcú, fas un match, xerres, quedes i de repent, trup, desfan el match, te bloquegen de per tot i és com un, ostres, però si per així que la cosa anava bé i aquest fantasma nunca mejor dicho, però això és el ghosting.
I això per què ho fan?
Pues no sé, jo m'imagino que...
Per enfotar-se de sa gent.
No, jo crec que és que el Tinder té una peculiaritat, que és que has de fer via, o sea, tu estàs que estàs en el Tinder, potser xateges en set a la vegada i la primera que te diu que sí és...
Que diu...
Clar.
Tant.
Clar. Jodit, un dia farem un programa de més de...
De Tinder.
De Tinder,
però
i veuràs.
Amb usuaris.
Amb usuaris, amb usuaris.
Sí.
Bé, després, si vas a... És un manual, és molt pràctic, eh? Si veu que hi ha feeling, has de donar la primera passa. No hem de fingir mai, després tampoc orgasmes, tampoc, si és que hi ha sexe. Anticonceptius de la primera cita, inclús ja poden xerrar a través de xat de que empleem anticonceptius.
Molt important.
Molt.
Si no poden
hem
tenir
de pactar també, potser, la freqüència, no sé, on mos veurem o com mos veurem a tal.
I també xerrar si mos han d'enamorar o no, si cercam
això. Ah,
és molt important.
És molt important. No només és important si vas o no depilat, és important. Sí, ho dic perquè són preguntes molt típiques de vas depilat? Escolta, ja ho veuràs, no? Jo és més important dir-li, escolta, cerques parella? Perquè si tu també cerques pegar un tosquet, ja no quedis amb aquella persona que cerca parella. No?
O sí.
O sí, i ja ho veurem, a lo millor s'enamoren.
O no.
O no, i a lo millor també es barrinen.
Però que siguin clars, l'ambigüitat mos embuia a tots.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A l'agost molts fan vacances. D'altres estudien els exàmens de setembre. D'altres apunten pros i contres d'allò que faran a la tardor i d'altres treballen. A IB3 Ràdio et proposam passar unes hores entretingudes i refrescar un estiu atípic amb un programa no del tot convencional. La Gran Vida, de dilluns a divendres, de 9 a 1 amb Mònica Borràs i de 3 a 6 amb Celestí Oliver, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. IB3 Ràdio és servei públic.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Idò, evidentment, com a servei públic que som, també mos toca tractar la sexualitat en l'adolescència, la importància d'inculcar uns bons hàbits saludables en aquesta generació que comencen a créixer i que no només s'han de fixar amb el model d'esporno, perquè si no, després la cosa mos puja ben torta. I per tractar aquest tema de la sexualitat dins l'adolescència, mos acompanya ara tot d'una la psicòloga i sexòloga Raquel Granya.
5 sentits.
Raquel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mira, ahora estas horas ya prácticamente un uicluc. No sé si el catalán lo entiendes.
Uy, no.
No, pero
ya... ha dicho que prácticamente hasta ahora está ya con un ojito cerrado, pero mentira, ya, te miente como un bellaco.
No, yo...
Jota es una ave nocturna
yo, escolta,
y está a tope ahora.
Escúchame, yo aguanto despierto para escuchar según qué voces.
¡Hala!
Claro.
¿Ah? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
Perfecto.
Ya empieza con los piropos, ¿eh?
Claro.
Ay. Es que si no empezamos así, reina,
claro.
No, no nos sí, vamos a dormir, bueno, rápido.
Os conozco, ¿eh? Como os conozco, ya sé que va a haber buen rollito.
Sí, ya lo sabes.
Pues sí, pero bueno. Es verdad que hemos empezado hablando de adolescentes y introduciendo un poco el tema, pero realmente es porque acabas de hacer la publicación de Sexon. Yo es que no sé pronunciarlo tan rápido.
Sexon.
Tengo que hacer la paradiña.
Sexon.
Sexon.
Es que si no parece como japonés, Sexon.
Sexon.
¿Ah?
Bueno, porque no habéis escuchado a mi abuela pronunciarlo, porque eso es un espectáculo.
¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice?
Dice.
Pobre chiquita.
Pero si haces la paradiña de Sexon. Claro, va mucho mejor.
Sí,
Sexon.
Sí.
Claro. Pero bueno, Sexon es arranque del sexo, ¿o cómo lo has querido traducir?
Claro,
esto?
Un poco la idea del título era jugar con el on de encendido, que enciende la sexualidad, la parte erótica, y también con el mundo online, porque están los adolescentes ahí al tope.
Y la parte online, esa parte online nos trae muchos dolores de cabeza. Porque nosotros, María y yo, ahora hablábamos también de Tinder y nuevas tecnologías hace unos minutitos. Y también puede llegar esto a los adolescentes. Y no sería lo suyo iniciar relaciones por ahí, ¿no?
Bueno, los adolescentes ligan por Instagram, ¿eh? No necesitan Tinder.
Yo estoy
muy desactualizado, perdona.
A mí el otro día me ofendieron, Raquel, te lo tengo que decir, ¿eh? Porque el otro día ligué y me dicen... Oye, nena, pásame tu cuenta de Instagram y tal. Le dije, oye, pues te la paso, pero es que casi no lo utilizo. Utilizo más el Facebook. Y me dice, vale, pero el Facebook es de viejos.
Claro.
Me sentó como una patada. Fue lo de, señora, ¿qué hora es? Lo mismo, la misma frase, decir, perdóname, ¿sabes? O sea, y bueno, me quedé un poco
es
así.
Es que es un cambio, es un cambio de generación. Sí.
Bueno. Es verdad, Sexon, arranque por todos los costados, ya sea en las redes o no las redes, o en el día a día. Pero abans de ir a ese arranque, también estás de enhorabuena porque este arranque te ha llevado a cumplir un sueño.
Sí, ¿lo sabéis?
Sí. Escolta, que aunque tú te creas que yo estoy en la otra punta de donde tú estás.
Sí, cuando me vaya por ahí de vacaciones tengo que llamar.
Hombre, eso está hecho.
Yo creo que ya será el año que viene, pero...
Bueno,
no se sabe.
Ya veremos. Te puedes animar, aquí estamos seguros.
Claro.
Eso
dicen, aquí estamos
siempre
seguros.
Siempre y cuando
para acá
tomemos las medidas de protección necesarias. Y en todos los sentidos, no solo en la boca, sino en scat de baix, en la cabeza de abajo
también.
Hombre, ahora lo interesante es que la gente va a utilizar más el preservativo, porque como tiene doble miedo, pues... Igual nos ponemos un poco las pilas con el tema.
Creo que es una de las pocas cosas que a nivel sexual ha favorecido. Es verdad,
sí,
totalmente de acuerdo.
Sí, porque además ahora la gente cuando está soltera y empieza a conocerse poquito a poco, no van ya a saco como antes.
Claro.
Hay un proceso.
Depende de quién, ¿eh? Los que los que utilizan Facebook van a saco.
Bueno, ya están las coñas hoy vuelan por aquí, ¿sabes?
Nos está contando sus experiencias.
Lo que quiere contar son las mías, que no es lo mismo. Ya lo irás conociendo. Jota habla y habla y cuenta las mías, ¿sabes? No. Y él... ¿Yo cuántos años hace que te conozco, Jota? No sé si 7 u 8. Y me va dando sus cositas en cuentacuentas. De hecho, yo voy diciendo a los invitados, oye, Raquel, pídele esto a Jota, que a mí no me lo cuenta. Y voy haciendo que se lo pidáis vosotros, ¿sabes?
Sí, pero también soy hábil a veces, ¿eh? A veces soy lento. Me cuesta el salir de... soy lento.
No.
Pero a veces soy rápido y hábil y me quito de... las pulgas de encima.
Sí, las pulgas de delante.
Sí. Pero bueno, ya decíamos que yo te sigo, que las redes están para eso, para seguirte. Y en uno de tus vídeos, pues, escuché eso, que era un sueño cumplido.
Desde pequeñita.
Pero no debías saber que querías hablar, que querías escribir de sexualidad.
Realmente desde pequeñita quise escribir un libro. En un principio yo pensaba en fantasía, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la editorial contactó conmigo. Mira, es que fue todo un poco cosa de casualidades. Que bueno, yo no es que crea en sí las casualidades, creo más en las causalidades.
Sí.
Puse una pregunta por stories, por Instagram, en plan que me hicieran preguntas las que quisieran. Y hubo un seguidor que me dijo, ¿te queda algún sueño por cumplir? Y dije, bueno, pues uno de los sueños que me queda por cumplir es el de escribir, publicar un libro. Bueno, pues al día siguiente tenía un email de la editorial.
¡Qué fuerte!
Y la editorial no sabía nada. O sea, muy heavy.
Qué
muy
fuerte.
Heavy.
Nena, pues te voy a copiar porque creo que a mí el único sueño que me queda pendiente por hacer es escribir un libro.
Qué guay.
En serio, cuando te conocí a ti, sí. Bueno, otras sexólogas que hemos entrevistado aquí que han escrito y siempre me dicen, pero tía, anímate, si lo hemos hecho nosotras, ¿por qué tú no? Y siempre dices, es verdad.
Pero un momento. Porque
¿Tú escribirías literatura erótica?
Sí, yo sí.
Yo creo que escribiría... Mira, yo tengo dos opciones. Una sería o escribir, y ahora va a sonar muy heavy, pero mi biografía, que ahí daría mucho tema, o la otra sería... serio, y la otra sería anécdotas en la consulta, bueno, pues, anécdotas divertidas
mira,
de la consulta.
Yo ya te digo una cosa.
Pero al fin y al cabo sería un libro educativo de relaciones afectivos sexuales.
El primer libro que quiere escribir María no le bastarían tres tomos.
Sobre todo la autobiografía.
Pero también es verdad que los psicólogos que tenéis más presencia en redes, pues sí. Ya se os consideran influencers. Y a los influencers, pues a veces también, si no están bien preparados, pueden dar mensajes erróneos. Vosotros, que sois los profesionales, y tendríais que ser los influencers reales, que os encontráis con ese choque, con aquellos que dan mensajes erróneos.
Es que el problema que tenemos en el mundo de la sexualidad es que, valga la redundancia, está prostituido.
Claro.
Porque se nos mete gente a esa información que pone especializado en sexualidad. Claro, sexualidad de que puedo hablar un poquito mal.
Sí, claro. Sexualidad vale, de enfoña.
Sexualidad de su puta vida. O sea, de la realidad no.
Claro, sí.
Tú piensas que ahora ya no estamos en horario infantil, quedan 9 minutitos para entrar a las 12 de la noche, siguen andando tranquilos. Claro. No, vamos a escape libre.
Pero bueno,
escape libre. No te preocupes.
Vale, divino.
Pero bueno, Sex On, un libro que sobre todo trata de consejos para los adolescentes. Y según tengo entendido, porque claro, María no me lo ha querido pasar el libro, María ya lo tiene, pero no me lo ha querido pasar.
¡Ah, lo tienes, María! ¡Qué guay!
Claro, ¿qué crees?
¡Qué guay! ¿Qué te lo tengo que firmar.
Hombre, claro, por eso tienes que venirte a Mallorca.
Claro.
Según tengo entendido, va de 4 adolescentes que cada uno cuenta sus historietas, ¿no?
Exacto, están contados en primera persona, se va poniendo en cada capítulo quién lo cuenta, en qué fecha estamos, un poco para que la gente, el lector, se vaya situando, y cuentan en primera persona su perspectiva en función de cómo van viviendo las cosas, y por el medio aparecen cuadritos con pinceladas que son consejos de educación sexual.
Pero a ver, ¿y esto el adolescente cómo enganchas que él se meta en el personaje y diga, ostras?
Enganchas muy fácil. Si te lees el libro, te juro que tanto mamás como papás que se lo han leído han flipado, porque el contenido es súper sencillo de leer. Claro. Te lo lees en 2 días, no te lo lees en más tiempo. Ellos se identifican muchísimo con los... si no se identifican con un personaje, se identifican con otro. Claro. Pero por lo menos sí con las vivencias que hay. Aparte, un dato muy interesante que os hago así un poco de spoiler, es que no aparece el coito. Para mí ha sido fundamental que no apareciera, porque es como que siempre estamos focalizados en eso. Entonces quise quitarlo para que haya una segunda parte. Pero también para que nos demos cuenta de que hay muchísimas cosas y muchísimos más juegos antes de meternos ahí.
Claro, juegos.
Buena idea, ¿eh?
Sí, pero sí. Fitchet, que nos hablas de 4 personajes, si no me identifico con uno, me identifico con el otro, porque tenemos hombres, tenemos mujeres, tenemos tal. ¿Qué nos vamos más? ¿Hacia la gestión emocional? ¿Hacia mis partes? ¿Capomba?
Aparece todo. Porque para mí, yo también trabajo inteligencia emocional y parte de emociones. De hecho, si veis mi Instagram, son vídeos completamente distintos. YouTube es educación sexual, Instagram es autoestima e inteligencia emocional y relaciones saludables. Entonces, en el libro te encuentras un poco de todo, parte afectiva, parte de cosas básicas, por ejemplo, el primer beso, las primeras erecciones, el tema de la charla con tus padres, con el preservativo, que te mueres, porque más o menos a casi todos nos ha pasado. Y también hablamos de orientación sexual, del juego, porque a mí me pasa, al dar educación afectivo-sexual en colegios y institutos de toda Galicia, me pasa que hay adolescentes que me vienen y me dicen, jo, me gusta un chico, me gusta una chica, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuándo formo? ¿Cuándo es mi sexualidad? Sí. ¿Qué identidad tengo? ¿Qué orientación? Entonces, también hablamos un poco de esa confusión, hablamos de los complejos e inseguridades, que también es muy importante.
Porque cuando uno se
es que
joven,
Instagram, se joven. Claro. Y por encima, mira, yo cuando voy a dar clase les digo, hay una red social que a todos os gusta mucho, y a mí también, y me dicen Instagram, y digo yo, claro, Instagram a mí me diviniza, porque aparte solamente parece que sale lo positivo,
claro,
pero también es la red social más tóxica, porque solamente se habla de lo que es bonito y estético,
y ahí...
Claro, claro, y hay muchísimos complejos. Yo tengo adolescentes en consulta por tema de inseguridades a nivel físico.
Pero también, lo primero, ¿a partir de qué edad se puede leer el libro?
Primero de la ESO.
Primero de la ESO son 13 años.
Sí, más o menos.
Que ya empezamos a tomar conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo es nuestro cuerpo, qué tenemos, y si tenemos una erección o si ya nos empezamos a tener la menstruación.
Porque yo, por ejemplo, que me he leído el libro, tú te lo puedes leer con 12 o 13 años, pero como mamá, tú puedes tener la edad que quieras leértelo y hablar con tu hija. Yo, por ejemplo, la mía tiene 9 y yo puedo hablar de cosas que he leído en el libro con mi hija de 9 años ya también. Lo digo porque esto es una pregunta que también nos hacen muchas veces, de la típica pregunta de ¿a qué edad tienes que empezar a hablar con tu hijo, coño, desde que han nacido? Eso lo tenemos claro. Sí, claro, tampoco le vas a enroscar un libro para leer a una niña de 9 años. Yo, por ejemplo, la mía no se lo leería porque, claro, no va a aguantar. Pero sí me lo puedo leer yo o puedo leer capítulos sueltos con ella también, ¿eh?
Claro, y además es eso, que hay que hablar con ellos, sobre todo cuando empiezan a preguntar y desde la naturalidad, y si no se sabe responder, pues simplemente decirle que no se sabe, y que lo vas a consultar y...
Pero que en este libro encontramos muchas respuestas, ¿eh? Lo digo porque de aquí a nuestros oyentes, yo lo he aconsejado muchas veces en consulta, porque me piden muchas veces, María, aconsejame un libro de sexualidad para adolescentes, y hay dos o tres que estáis ahí vosotras, que me gustáis dos o tres personas, y siempre voy aconsejando, pues sobre todo para papás que me lo piden, ¿eh?
Claro, es que es muy
porque
importante.
Están las respuestas ahí.
Pero fíjate que es importante lo que estabas hablando de cómo gestionar la emoción, pero también hay un aspecto que considero que en la adolescencia es fundamental, que es el consentimiento de las relaciones.
También se habla de eso.
También, claro.
Estás en todo.
Claro.
Estás en todo.
Sí, sí, sí. Y también se habla de la difusión de imágenes no consentidas.
También.
Se habla de todo, porque es muy, muy importante. También se habla del tema del alcohol. Se hablan de un montón de temas, tema de la copa menstrual, de la masturbación. Es un abanico.
¿Y del acoso?
Del acoso hay bullying. En el libro también hay bullying.
También lo podemos relacionar.
Sí.
Sí, sí. De hecho, bueno, ya tengo pinceladas para la segunda parte para meter alguna cosilla.
Qué bien has hecho. Bueno, claro, no voy a contar. Para dejar abierto como las series, ¿no? Que dejas ahí abierto en plan, habrá segunda parte.
Es que es la ilusión de mi vida.
Pues muy bien.
Escribir a mí me flipa. Entonces, ¿sabes cómo lo vivo?
¿Sabes cómo definiría yo tu libro? Sets on.
¿Cómo?
Un completo sense esquichada.
Toma ya. Claro.
Ahora te lo traduzco yo.
Es que Jota es el hombre de las... En mallorquín decimos esquichado cuando dices...
Cuando te refieres a la eyaculación.
Sí, cuando sale el esperma así a presión, ¿no?
¿Cómo dices? Un esquichado, una propulsión.
Una picada, una propulsión.
Pues entonces, yo digo que sex on es un completo sense esquichada.
Sin eso.
¿Qué te parece? Porque no está alcohólico.
Yo creo que sí, que sí.
Ha hecho una buena definición, Jota, sí.
Pero la esquichada vendrá, la propulsión vendrá la propulsión en la segunda parte.
Sí, a ver, yo creo que ya el primero ya marca un punto aparte, porque aparte no hay nada similar a ese libro. Ayer, por ejemplo, fui a la televisión gallega y también hablábamos un poco de eso, de que es algo completamente novedoso, que era un poco lo que buscábamos. Yo, como trabajo con adolescentes continuamente, manejo súper bien el lenguaje de ellos, porque empatizo mucho con ellos. Y normalmente los adultos nos creemos superiores y que no tienen problemas, y tienen problemas igual que nosotros.
Igual.
Y tanto. Pero bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que Raquel Graña, aparte de psicóloga, sexóloga y coach, es escritora, que no voy a decir.
Ahora
profesional,
ahora sí.
Porque ya tiene
ahora
su
libro. Ahora sí, por fin.
Y aquellos que quieran tener esta guía, no sé si decirle guía o manual, pero bueno, guía manual, lo dejamos ahí. Sets On, disponible en librerías y sobre todo en Amazon.
Si pueden, por favor, librerías locales para fomentar el negocio local, por favor.
Ay, qué bien, muy bien.
Pues de verdad, Raquel, muchos éxitos y a ver cuándo esté esta segunda edición, esa segunda parte. Si,
muchas gracias.
Si nos avisas.
Me lo chivas por lo bajini y ya sabes.
Vale, perfecto, encantada.
Adiós, buenas noches.
Gracias, chicos. Buenas noches.
Un beso, chao, chao.
A IB3 Radio, no paguis el llum. Feines fetes.
Rigo, ho tenim cuit. Avui vespre només mos queda donar les gràcies als nostres agents, dir-los que tornem la setmana que ve, serà d'11 a 12 de la matinada, i avui vespre mos ha acompanyat Facundo Tenaglia en els comandaments tècnics.
Que sense ell no hagués estat possible.
Ai, Maria, no apaguis el llum. Ah, sí, com estiguis més còmoda.
I tu tampoc.